Mateo 12, 14 al 21. En aquel tiempo los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús, pero Jesús se enteró y se marchó de allí, y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña rajada no la quebrará, el pabilo humeante no lo apagará. Hasta implantar el derecho, en su nombre esperarán las naciones. En los relatos anteriores reflexionamos en las dificultades que tuvo Jesús con los fariseos, pues estos lo acusaban de no observar la ley ni respetar el descanso del sábado. Vimos que el problema reciente se debió a que sus discípulos en sábado se pusieron a cosechar, es decir, a trabajar, porque tenían hambre. Y la ley dice claramente que en sábado no se debe hacer ningún trabajo. Bueno, pues en esa ocasión Jesús salió en defensa de los suyos con el argumento de que cuando la gente tiene necesidad, en este caso hambre, a Dios Padre le agrada más que atendamos esa necesidad que nos preocupemos de guardar las normas y disciplinas. Inmediatamente después, y luego de atravesar los sembríos, Mateo nos dijo que Jesús llegó a la sinagoga de Cafarnaúm. Pero sucedió que en la sinagoga Jesús y los suyos se encontraron con un hombre que tenía una mano atrofiada, paralizada, no la podía mover. Entonces se generó una nueva discusión en torno a si Jesús podía o no podía curarlo en sábado. Las normas judías decían que no lo podía curar, pues curar en sábado es trabajar. Pero Jesús, usando el argumento de que sí se puede hacer bien en sábado, curó al enfermo. Pues esta curación significó un desafío a la rigidez farisea que ponía la norma, es decir, la obligación del descanso sabático, por encima de la voluntad de Dios, que es la salud y la vida de las personas. Los fariseos, en cambio, privilegiaban la literalidad del texto y en consecuencia dejaban de lado el espíritu de la ley. Bueno, pues estos dos incidentes nos sirven de trasfondo para entender mejor el relato de hoy, pues se trató de dos acciones de Jesús que molestaron tanto a los fariseos que estos tomaron la decisión de eliminarlo. Y es así como empieza el texto de hoy, que dice que los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. La razón de hacerlo es que permitió que sus discípulos no respeten el sábado con la excusa de que estaban con hambre y después, y no obstante sabiendo que era sábado y que no se podía curar, curó un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos consideraron que Jesús y sus enseñanzas estaban impidiendo que la gente observase el sábado y estaban fomentando que se salte la ley. En consecuencia, estaban impidiendo que el Mesías pudiese llegar y que Dios pudiese reinar. Jesús, en cambio, lo veía de otra manera, pues para él quitar el hambre y curar al enfermo es la manera como debemos ayudar al Padre para que efectivamente reine. Y hacer esto es la esencia de la ley. Dios reinará plenamente cuando no exista más hambre, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte para nadie en el mundo. Pues cuando Él reine, habrá verdadera paz, verdadera justicia, nadie pasará necesidades y el mundo será un paraíso. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ayudar, aliviar dolores, perdonar y curar. Sabemos también que Jesús fue un creyente practicante y estaba siempre dispuesto a observar el sábado y guardar todo lo que mandaba la ley. Pero siempre y cuando no haya necesidades que impidan la vida y la salud de las personas. Pues, como ya nos dijo, el Padre prefiere la misericordia y la compasión, ayudar a todos aquellos que necesiten. Los prefiere a los sacrificios, penitencias, mandas y promesas. Para Jesús, los fariseos estaban tan pegados a la letra que no se conmovían ante el sufrimiento ajeno, al punto que habían perdido de vista lo que el judaísmo pretendió celebrar en sábado, en los inicios, cuando se instituyó el descanso. Según Génesis 1, el sábado fue el último día de la creación, el día en que Dios descansó. Pero Él descansó solo porque todo estuvo bien hecho. Para Jesús, el verdadero sábado, lo celebraremos cuando todo sea restaurado y bien restaurado. Mientras tanto, el sábado, o la norma y lo mandado, no pueden ser una barrera infranqueable. Luego debemos seguir trabajando para hacer la voluntad de Dios y estar al servicio de todo aquello que permita que reine. Esto se entenderá mejor en lo que sigue del relato. Lo cierto es que, con su manera distinta de entender cómo es que Dios va a reinar, lo que ocurrió fue que Jesús se ganó la enemistad de los fariseos. Ellos lo consideraron un problema y van a buscar la manera de deshacerse de él. Entonces el texto nos dice que al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Jesús fue un hombre prudente y no quiso poner en peligro su vida ni la vida de los suyos, y si puede evitar que lo maten, entonces lo hará, porque aún hay mucho que hacer, y ahora que recién se está empezando a hacer realidad el reinado de Dios, no le interesa entrar en guerra abierta con los fariseos. Lo que sí sabemos es que este enfrentamiento entre Jesús y las autoridades religiosas judías continuó hasta que finalmente ellas lograron tomarlo prisionero y matarlo. Sabemos también que Jesús perderá la batalla porque lo crucificarán, pero ganará la guerra, pues resucitará. Y con nuestra colaboración, pues ya sabemos lo que hay que hacer, su Padre podrá reinar. Entonces el texto nos dice que cuando Jesús se retiró, grandes multitudes lo siguieron y lo sanó a todos. A pesar de saber que lo quieren matar, Jesús se va a dedicar a hacer lo que su Padre quiere, reinar, sanando enfermos y curando a toda esa multitud que lo seguía. Pero el texto de hoy nos dice algo extraño, pues dice que él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer. Primero, porque los fariseos podían tomarlo prisionero ya e impedirle trabajar por el reino. Y luego, porque él nunca buscó la fama ni los aplausos ni quiso ser conocido ni halagado. Es decir, él no ayudaba a los demás para beneficiarse ni para sacar provecho alguno. Los ayudaba porque era voluntad de su Padre que lo haga. E hizo lo que hizo porque su objetivo fue transformar al mundo según los deseos de su Padre. Por eso el texto dice que pidió que no lo dieran a conocer a fin de que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. ¿Y qué es lo que anuncia Isaías en este texto? Isaías 42, 1 al 4, anuncia a un Mesías. Pero un Mesías servidor, que hará que Dios reine, pero no imponiendo ni obligando, sino invitando y procediendo con humildad y discreción. Este texto es una hermosísima descripción de Jesús, de su modo de ser y de su forma de proceder. Pues primero, Isaías describe al Mesías diciendo, «Este es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección». Para nosotros los cristianos, este amado del Padre y ese predilecto es Jesús. Y estará lleno del poder de Dios, pues el Padre derramará su Espíritu sobre él. Luego, Isaías anuncia lo que hará su predilecto, diciendo que anunciará la justicia a las naciones. Y la verdadera justicia es el objetivo del trabajo de Jesús, porque Dios es justicia. Lo que significa que habrá verdadera justicia solo cuando Dios reine. Luego, ayudaremos a Dios a que reine, siendo justos en todas nuestras relaciones. Después Isaías nos dice que no discutirá ni gritará y nadie oirá su voz en las plazas. Es decir, Jesús no actuará con violencia ni impondrá sus ideas por la fuerza. No es necesario que grite ni discuta, pues hablará con la verdad, y Dios es verdad. En cambio, quienes reaccionan con violencia son los que no tienen la verdad. Pues como no pueden ganar sin verdad, porque no tienen a Dios, buscarán imponer sus falsas verdades con el uso de la fuerza. Y el texto también nos dice que a Jesús no le interesaron los espectáculos, ni los ratings, ni la publicidad, ni los micrófonos. A él lo que le interesó fue que su Padre reluzca y que su voluntad permanezca. Finalmente, Isaías nos habla de su modo de proceder, y aquí nos hace una extraordinaria descripción de cómo actúa Dios, pues dice el texto que no quebrará la caña doblada, ni apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia. Es decir, Dios nunca nos aplastará, ni nos descartará, ni perderá su esperanza en nosotros. Más bien siempre nos dará una nueva oportunidad. De modo que si la mecha de nuestras vidas aún humea, Él apostará que ella puede encenderse de nuevo, de manera que podamos encender otros fuegos. Y Él siempre confiará en nuestras fuerzas, en que sí podemos, aunque nuestras vidas estén quebradas y estemos doblados, y a la espera de que se rompan. Bueno, pues como dice Isaías, así procederá Dios hasta que haga triunfar la justicia. La cita de Isaías termina diciéndonos que las naciones pondrán la esperanza en su nombre. En su nombre quiere decir en Él. Y efectivamente, para que exista un mundo nuevo, solo en Él debemos poner toda nuestra esperanza. Como conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. Primero, considerar que si Jesús, por buscar hacer el bien, no solo se ganó la enemistad de los fariseos, sino que ellos empezaron a tramar la manera de eliminarlo, con cuánta más razón, si nosotros queremos hacer el bien como lo hizo el Señor, muy probablemente nos ganaremos la enemistad de mucha gente que tratará de anularnos. Y segundo, considerar que Jesús confía siempre en nosotros, aunque no tengamos muchas fuerzas ni medios para ayudarlo. Él siempre nos dará una nueva oportunidad y nunca nos pedirá algo que no podamos hacer, pues Él nunca apagará la mecha humeante ni romperá la caña quebrada. Pidámosle pues al Padre la gracia de conocer cada vez más a Jesús, a su predilecto, para más amarlo y seguirlo, y así ayudarlo a transformar este mundo.